¿Qué tal está? Muy buenas tardes, señores. Ya está aquí.
En tu puesto de servicio, a España engrandecerás.
Va cantando las tristes historias de una guerra que ya terminó.
Y está aquí el follón con la memoria democrática, que para unas cosas sí y para otras, ¿no? Distintas asociaciones y colectivos, mire, han pedido a la delegación del gobierno en Madrid que prohíba la marcha de mañana en favor de la División Azul. Una marcha que será silenciosa y saldrá a las 11 de la mañana desde la estación de metro Ascao hasta el panteón de los fallecidos de la División Azul, que se encuentra en el cementerio de la Almudena, con la que un año más, porque son varios años los que llevan haciéndolo, los de la extrema a la derecha conmemoran a los españoles caídos en la batalla de Krasny Bor, la última de la Segunda Guerra Mundial, en la que participó a las órdenes de Hitler. Algo que con la Ley de Memoria Democrática, su defensa de derechos humanos, la justicia social y la solidaridad, pues tiene peso suficiente para darle y paralizarla. Pero no, otra vez no. La delegación del Gobierno de Madrid, que es a quien compete denegar de forma motivada una manifestación, dice que ha recibido la comunicación de la marcha, pero como se realiza todos los años y el cementerio de la Almudena es un lugar privado y lo que ocurra dentro está fuera de la manifestación que se ha comunicado, Pues
eso. ¿Cómo?
Sí, a ver, que de la boca de metro hasta llegar al Camposanto hay que pasar por varias calles de los barrios de La Elipa y Pueblo Nuevo, y aunque sea marcha silenciosa, se dicen cositas y se muestran banderitas. ¿Y ahí hay qué? Bueno, en fin. Acaben las manifestaciones, por muy bárbaras que sean, en un cementerio, que eso se permite. Usted dirá, o diría, que en Madrid tenemos un problema con la ocupación y la inquiocupación.
¡Ocupación!
¡Sí!
¡Ocupación! ¡Ocupación!
Según el líder de los socialistas de la región y ministro Óscar López, parece ser que no, y eso ha irritado mucho a los propietarios, que se han sentido ridiculizados por su nula empatía. Tampoco afecta a tantas personas la sequía, pero todos tomamos medidas para que no nos toque de cerca, ¿no? O hace años con el terrorismo, puestos a afectar directamente. Que el miedo a que nos toque y un ocupa o inquiocupa se meta en nuestro piso está haciendo que muchos opten por adaptar la vivienda turística o la ponga a la venta y se olviden del alquiler. Y eso también, porque el miedo puntúa en todo, y está haciendo que haya muy pocos pisos de alquiler en el mercado, y negarlo es no quererlo ver. Esto es, por ejemplo, alquilaron un chalet en Villaviciosa, Dodón, de 500 metros cuadrados, 6 habitaciones, un estudio, pista de tenis, piscina privada y 2.000 metros de jardín. Casoplón. Por 3.000 euros al mes, que mire, han dejado de pagar hace 5 meses, así que haga cálculos del roto. A mediados de septiembre llamaron al propietario para decirle que no tenían intención de continuar pagando el alquiler, alegando que contaban con una fianza y garantía que les permitía dejar de abonar las mensualidades.
Bueno.
Esta pareja portuguesa de origen chino y con propiedades en Holanda y Portugal, incluso han amenazado al dueño diciéndole que no se van a ir y no le van a pagar un solo euro más. El propietario compró el chalet para alquilarlo y poder pagar la hipoteca mientras vive en un apartamento. Así que ahora dígame, en esta situación, ¿quién es el vulnerable? Lo dice usted y también la ciencia, por cierto.
Naturalmente, pero si existe
porque
la pena.
Claro, unos neurocientíficos norteamericanos han encontrado evidencias sobre cómo las experiencias presentes influyen en el comportamiento futuro. Los experimentos realizados con ratones revelaron que la historia personal, especialmente los acontecimientos estresantes, influyen en la forma en que el cerebro procesa si algo es positivo o negativo. Por ejemplo, si te quedas atascado en un puente, es muy probable que no vuelvas a meterte. Como si fuera un Transformer a punto de convertirse en vaya usted a saber qué. Ayer por la tarde el conductor de un camión tuvo que ser rescatado por los bomberos de la Comunidad de Madrid cuando el remolque de su tráiler se quedó enganchado después de pasar la cabina contra la estructura metálica de una pasarela peatonal en Mejorada del Campo. A eso de las 3 de la tarde, este hombre de unos 40 años se las prometía muy fáciles y felices cuando, pasando por debajo de la pasarela, dejando sobre su cabeza muchos peatones, La cabina pasó y cuando llegó el turno del remolque, quizás porque estaba un poquito levantada de haber soltado escombros o yo qué sé. El caso es que se chocó contra la pasarela, quedándose enganchada en marcha y levantando la cabina unos 5 metros, de donde hubo que rescatar al conductor con dolores de cuello. Aunque no fue el único con dolores, porque la pasarela se dobló y algunas personas que cruzaban por ella en ese momento cayeron al suelo. Por si alguien no se lo ha dicho, hoy es 14 de febrero.
Hoy es el día de los enamorados, con ansias y esperanza.
Y hay países donde está prohibido celebrar el Día de los Enamorados, donde a más de uno y a más de una le gustaría irse hoy a vivir, si no fuera porque uno está muy lejos, que es la India. Allí San Valentín está muy mal visto por la población local y se considera una actividad de riesgo en la región. No está prohibido, a ver, como tal, pero las muestras de cariño, como besos o abrazos fuera del hogar, no se permiten, especialmente pues, si la gente no está casada. Pakistán, ¿qué le voy a contar yo de Pakistán y sus libertades? Allí está terminantemente prohibido celebrarlo, así como publicitarlo o vender productos relacionados, igual que Irán, que dicen que es una fiesta inmoral y parte de la decadencia occidental. También está prohibido en Malasia y Arabia Saudita, so pena de cárcel, pero estamos en Madrid.
Qué bonita estás. Cada día más.
Bueno, y aquí en Madrid tenemos unos restos incluso de San Valentín en la iglesia de San Antón desde el siglo XVIII. Como sabéis, San Valentín fue un sacerdote que se opuso a una orden del emperador Claudio II que pretendía prohibir los matrimonios entre jóvenes, porque la verdad los necesitaba para el ejército. Pero San Valentín se opuso y empezó a celebrar matrimonios en secreto hasta que Claudio II le sentenció muerte un 14 de febrero del 270 después de Cristo por rebeldía. A finales del siglo XVIII, el Papa le regaló al monarca Carlos IV las reliquias del santo y este a los Escolapios de Madrid, que años más tarde pasaron al cuidado de la ONG Mensajeros de la Paz en la iglesia de San Antón, donde desde 1984 uno puede verlos y pedirle cosas tanto físicamente como en streaming en su web. Y una última cosita antes de irnos a la calle. Si su ilusión es ser medieval porque tiene alma del medievo, atención porque el Ayuntamiento de Fresno de Torote ha creado la categoría Mejor Turista Medieval en el concurso de disfraces de carnaval con el objetivo de que todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid puedan participar en este evento. Este concurso se va a celebrar el 1 de marzo y el ganador de esta categoría recibirá 100 euros para consumir en la hostelería local y una batalla de arqueros. Bueno, pues si está interesado o interesada, que sepa que el plazo para inscribirse se abrió ayer y estará hasta el 28 de febrero. Son las 12 y 31 minutos y aquí hablamos de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y nos... Pues vamos a ver cómo está el tráfico por las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Bueno, en principio está bastante tranquilo. Otra cosa es la próxima conexión que hagamos. De momento, sepan que en la M30 no hay ningún tipo de dificultad. Los niveles de tráfico son muy bajos. Sucede lo mismo en los accesos. Ahí ya en el interior, pues tenemos que destacar varios puntos de la zona centro de la Gran Vía en ambos sentidos, del Paseo de Recoletos y en torno de la Plaza de Cibeles, también de la Glorieta de Atocha, de la Plaza de la Independencia, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, o las conexiones de entrada de Avenida de América con Francisco Silvela y prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, sentido centro.
Gracias, Charo. Hasta dentro de un ratito.
Hasta luego.
Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar ya tráfico lento de salida de la capital por la 3 en Rivas, va hacia Madrid. En el resto de carreteras de toda la Comunidad de Madrid, el resto de entradas y de salidas están totalmente despejadas, al igual que las rondas M40 y M50.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos al lío, contarle lo que está pasando en este 14 de febrero en Madrid con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Bueno, y tal como anunció hace ya un mes el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional por la intención, Óscar, del gobierno de Pedro Sánchez de declarar la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid, como lugar de memoria democrática.
Solicita a la comunidad la suspensión cautelar del expediente administrativo de declaración que se publicó hace casi tres meses, mientras se tramite el conflicto de competencias. El número 2 de Ayuso, el consejero de Presidencia Miguel Ángel García, alega en lo formal que estamos ante una invasión de competencias.
Algo que invade las competencias exclusivas de la Comunidad de Madrid. Desde luego no vamos a permitir que el gobierno central, que el presidente del gobierno Pedro Sánchez, siga acampando a sus anchas, colonizando todas y cada una de las instituciones y tratando de imponer su visión sesgada, su visión partidista de la realidad. Y por eso defenderemos siempre desde la Comunidad de Madrid el interés general, el interés de los madrileños y, por extensión, el interés de todos los españoles.
Eso en lo formal. Y en el fondo del asunto, lo que dice el gobierno de Ayuso es que la Real Casa de Correos tiene más de 200 años de historia y el gobierno de Sánchez solo se está fijando en los años en los que, durante el franquismo, estuvo allí la Dirección General de Seguridad.
Bueno, y mientras tanto, la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno Regional de Ayuso, Ana Dávila, ha enviado dos cartas. Una a la vicepresidenta Yolanda Díaz y la otra al ministro Pablo Bustinduy, en la que pide formalmente al Gobierno Central la eliminación del IVA a los alimentos básicos adquiridos con las tarjetas monedero para personas vulnerables.
El Gobierno Regional recuerda que el 31 de diciembre finalizó la reducción temporal de este impuesto en estos productos y que, por tanto, desde el Ministerio de Derechos Sociales se diseñó las tarjetas monedero en 2021. Los precios se han incrementado, recuerda La Puerta del Sol, un 30%. Dávila ha explicado hoy el doble envío de esa carta.
Hemos reforzado a las personas, a las familias que podían quedarse fuera por las tarjetas monedero del Gobierno de España. No solo por aquellas familias que no tienen hijos menores, sino también por el refuerzo que se da a las familias que han visto reducida la cesta de alimentos básicos por el incremento del IVA. Por eso hemos pedido al Gobierno de Sánchez que elimine el IVA de los alimentos básicos y que no puede ser que el Gobierno se siga enriqueciendo a costa de los más vulnerables.
Eso ha dicho Dávila en este viernes, en el que el ministro Bustinduy, que es de Sumar, este matiz es importante, ha sido entrevistado por Carlos Alsina en Más de Uno. No ha hablado específicamente de esa carta de la Comunidad de Madrid, pero sí que ha sido muy crítico con las prioridades de gasto de la parte socialista del gobierno.
A mí, si usted me pregunta cuáles son las prioridades que debe tener el gasto público en España, desde luego están en materia de dependencia, de protección social a las familias, de mejor bienestar. Creo que esas son las prioridades, no el aumento de un gasto militar que está disparatado.
Eso sí, ha restado importancia a las divergencias entre Sumar y el PSOE sobre si debe tributar o no el aumento del salario mínimo.
Bueno, pues con esos dos grandes temas que acabamos de contarle, lo del recurso al Constitucional y lo de la bajada del IVA de los alimentos, la presidenta regional Ayuso acaba de tomar parte en un acto público en Las Rozas.
Sí, acto en la zona de Monterrozas, en el Colegio Público Los Jarales, que es uno de los 52 que el próximo curso incorporarán primero y segundo de la ESO. Tenemos por allí a Pachi Linaza. Pachi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y se acaba de referir la presidenta a un episodio ocurrido ayer en la Asamblea, en el fragor del debate político, sí, pero desafortunado. Hablamos del comentario del consejero de Transportes a la diputada de Más Madrid, a María Luisa Escalante, que denunció los hechos por machistas. Afirma Díaz Ayuso que el asunto no debe ir tampoco mucho más allá, dadas las disculpas pedidas por Jorge Rodrigo, con el que la presidenta no está, parece, muy contenta.
Los dos estuvieron mal. Por un lado, él estaba interviniendo como consejero y yo creo que no es propio que mientras tanto un diputado esté haciéndole gestos que me parecen que están fuera de lugar, del mismo modo que también sus palabras se desconcentró y entonces creo que los dos no tuvieron el mejor comportamiento.
Visita de Díaz Ayuso a este centro Los Jarales, uno de los 52 públicos en total que el curso que viene, como decías, en septiembre comenzarán a impartir primero y segundo de secundaria. De esta forma, los alumnos de sexto de infantil no cambiarán de centro al instituto hasta tercero, una medida que busca proteger a los adolescentes de entre 11 y 13 años en una etapa educativa tan importante pero también frágil, ha dicho la presidenta. El programa de la Comunidad de Madrid para esta iniciativa, 8 millones de euros, garantiza la Consejería de Educación. que los alumnos que se acojan a ella tendrán garantizada plaza en su instituto de referencia.
Gracias, Pache. Decir además, Pepa, que el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid hoy ha presentado dos quejas formales por la actuación del presidente de la Cámara, de Enrique Osorio, a quien acusan de haber conducido las dos últimas sesiones plenarias con falta de flexibilidad e intolerancia.
Bueno, ya en Madrid le contamos que la vicealcaldesa Inma Sanz acaba de asistir a la parte práctica de un curso de formación a futuros policías municipales para saber cómo actuar ante un caso de violencia de género.
Sí, el curso lo imparten otros policías municipales de Madrid, otros policías ya en activo que saben de sobra qué hay que hacer y qué hay que evitar ante un episodio de violencia doméstica. Y después del acto ha explicado Inma Sanz que el Ayuntamiento de Madrid tiene bajo control a 2.000 mujeres como posibles víctimas de esta lacra y que espera que cristalicen en pocos días, ha dicho, las negociaciones con el gobierno para que la capital se incorpore al sistema Biogen. Marta Marueco, buenas tardes.
Buenas tardes, las negociaciones siguen adelante. En Madrid, su cuerpo municipal tiene una amplia experiencia en Biogen. De hecho, empezó a trabajar de manera especializada en 1991 y en 2001 se creó una unidad específica y pionera de la Policía Municipal. Durante esos años se han aplicado más medidas policiales que en las recogidas en el convenio Biogen. Más de 20.000 casos atendidos y, como ha señalado la vicealcaldesa Inma Sanz, en ese momento hay 2.000 casos con protección.
Lo que falta es un trámite administrativo de renovación de ese convenio y simplemente lo que pedimos desde el Ayuntamiento de Madrid es que algunas de las muchas cosas que superan ese convenio de Biogen y que está haciendo la Policía Municipal de Madrid se vean reflejadas en el mismo. Pero ya digo, yo espero que en pocos días podamos conseguir ese acuerdo finalmente. En todo caso, los madrileños tienen que tener conocimiento de que jamás Madrid, desde que se incorporó ya hace algunos años, ha estado fuera de ese sistema Biogen y ya digo, tan es así que en estos momentos está atendiendo más de 2.000 órdenes de protección nuestra Policía Municipal.
La Policía Municipal sigue formándose y desde 2019 se han incrementado un 35% las horas de formación para estos casos de violencia de género. En total se dan 400 horas de formación.
Gracias, Marta. Y mire, a poquito más de un mes para la entrada oficial de la primavera, le hablamos ahora de una nueva forma de luchar en la Ciudad de Madrid contra la procesionaria, ya sabe, el insecto que tan duramente castiga los árboles.
El Ayuntamiento de la capital ha puesto hoy en marcha, en la dehesa de la Villa, el uso de un dron dotado de inteligencia artificial para mejorar la campaña de retirada de bolsones de la oruga procesionaria. Y como el experimento ha funcionado de forma positiva, el año que viene se va a extender al resto de las principales zonas verdes de la capital. Solo desde el mes de enero se han retirado más de 70.000 nidos de la procesionaria. Julia Troya, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, por primera vez ha echado a volar el primer dron aquí en el parque de la dehesa de la Villa para detectar la presencia de oruga procesionaria en pinos y cedros. Gracias a este nuevo procedimiento y la incorporación de la inteligencia artificial, destaca el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, desde hoy va a ser posible retirar muchos más nidos y reducir la presencia tan molesta de esta especie en las zonas verdes de la capital.
Seguimos contribuyendo a reducirlas con mayor presencia, con mayor personal y ahora incorporando nuevas tecnologías, en este caso a través del dron, que lo que hace es captar imágenes que luego las geolocaliza en el dispositivo y por tanto permite directamente a través de la inteligencia artificial identificarlos, georreferenciarlos y por tanto que vayamos directamente. Estos nidos antes no se detectaban y por tanto no se retiraban porque no son visibles desde abajo.
Un nuevo sistema que ahorra mucho tiempo y es más preciso a la hora de detectar los nidos de oruga. Raúl Boldú es el manager de tecnologías inmersivas de Acciona.
Lo que vamos a hacer es procesar todas estas imágenes, entrenar a la inteligencia artificial para que sepa detectar los nidos, luego marcarlos en las fotos y ubicarlos por medio de las coordenadas, porque el dron que tenemos es un dron que tiene RTK, ¿no?, que nos da unas coordenadas muy precisas, y lo que hacemos luego es darle un informe a los técnicos del ayuntamiento para que puedan retirar las orugas, ¿no? Le decimos dónde están marcadas en cada árbol todos los nidos de oruga para que luego los puedan retirar.
Los primeros resultados están siendo muy positivos y la idea es incorporarlo el año que viene en zonas como El Retiro, Casa de Campo, El Capricho o La Elipa.
Gracias, Julia. Escuchábamos antes a Caravante, que es también delegado de movilidad y que ha hecho además un balance positivo de las primeras tres semanas de cortes de tráfico en la A5 por las obras de soterramiento de la autovía.
Se van cumpliendo la programación, los ciudadanos están viendo que están avanzando esas obras ahora de una manera más intensa, si cabe, o más visible, porque ya están las pilotadoras actuando en ambos lotes y por tanto trabajando de una manera intensa. Esta modificación del tráfico estará hasta final de año, que a partir del año que viene, principio del año que viene, pasará en sentido entrada. Pero tenemos que hacer un balance positivo porque, como digo, se ha reducido el tráfico, los madrileños han hecho caso a las recomendaciones de las manifestaciones y el plan de movilidad ha funcionado de manera adecuada.
Por cierto, que el Ayuntamiento ha procedido a la eliminación de 4 semáforos allí en la A5 que fueron colocados en la autovía en la época de Carmena como alcaldesa y que tan solo funcionaron durante 4 meses.
Y que sepa también que representantes de la Plataforma Ciudadana Salvar Hortaleza y de la Coordinadora de Entidades Ciudadanas de Hortaleza han entregado hoy en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid más de 6.000 firmas para proteger la centenaria finca de Los Almendros.
Sí, popularmente conocida como Huerta de Mena. Además han vuelto a presentar la solicitud de declaración como Bien de Interés Patrimonial VIP de esta finca. La finca, han recordado, estuvo muy ligada a la vida y obra de Carlos Arniches y también de su hijo, de Carlos Arniches Moltó, arquitecto de grandísimo prestigio. Por Huerta de Mena, fíjate, pasaron figuras claves de la cultura española como José Ortega y Gasset, Rafael Alberti o José Bergamín. Hace un siglo se convirtió en un punto de encuentro de intelectuales y artistas que marcaron la historia cultural de España y que contribuyeron al esplendor, por ejemplo, de la generación del 27 y también de la vanguardia arquitectónica de la generación del 25.
Y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno Regional, Ana Dávila, a la que antes ya escuchábamos, ha visitado hoy en la carretera de Colmenar la ampliación de las oficinas del Banco de Alimentos de Madrid.
Un organismo que lleva 30 años ayudando a los más necesitados. Solo el año pasado repartieron casi 25 millones de kilos de alimentos. Carlos León, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, más de 30 años lleva el Banco de Alimentos ayudando a las personas más vulnerables. Por ejemplo, durante el año 2024 han repartido 24 millones de kilos de alimentos. Los voluntarios hacen una labor fundamental, como nos relata Jesús, uno de estos voluntarios.
El venir aquí es mi vida. Yo estoy jubilado, llevo ya 8 o 9 años aquí, desde que me jubilé, y aquí, bueno, aquí clasificamos todo tipo de alimentos. Luego hay otra, lo habrán visto, que donde se distribuye y demás.
Hemos conocido que más de 121.000 personas al mes reciben ayuda de esta fundación, que ha inaugurado un nuevo centro logístico en Madrid, concretamente donde estamos, aquí, en el lateral de la carretera de Colmenar, donde se encuentra este espacio del Banco de Alimentos.
Gracias, Carlos. Y de la crónica de sucesos destacamos que la Guardia Civil de Madrid ha detenido a 3 mujeres que se dedicaban a robar productos cosméticos de farmacias.
Y que actuaban siempre en grupo. Mientras una de ellas distraía a los farmacéuticos, las otras 2 robaban artículos de cosmética en las estanterías. Se les atribuyen hurtos en las localidades madrileñas de Velilla de San Antonio, Torres de la Alameda, Campo Real, Arganda del Rey y Brunete.
Y en materia sanitaria miramos hoy en este Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas al Hospital Público 12 de Octubre, cuya unidad para esta anomalía cardíaca atiende a 1.500 pacientes.
1.500 cada año, no solo de Madrid, sino también de otras 11 provincias. Muchas de estas cardiopatías se detectan al nacer y son casos de poca trascendencia, pero hay muchas otras que son complejas y requieren de muchísimo seguimiento. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, estas patologías son más frecuentes de lo que parece, según cuenta el cardiólogo Fernando Sarnago, hasta en un 1% de los recién nacidos puede tener algún defecto de corazón. La unidad de cardiopatías congénitas del 12 de octubre forma parte de una red asistencial que se ha creado en España para ayudar a estos pacientes. Aprovechando su Día Internacional, el hospital quiere concienciar a los ciudadanos sobre esta patología.
Red asistencial que se ha creado en España para atenderlos de forma específica y acompañarles a lo largo de la vida, ya sea desde el punto de vista quirúrgico, médico, psicológico. Queríamos pediros a todos un minuto de vuestro tiempo para pensar en ellos y que consigamos todo el apoyo que sea posible para seguir haciendo todo lo que esté en nuestra mano para ayudar a estos pacientes y que tengan la mejor calidad de vida posible.
Esta unidad cuenta con un equipo multidisciplinar para tratar estas patologías, con, por ejemplo, diagnóstico por imagen o ablación de arritmias específicas.
Gracias, Marisa. Y acabamos este repaso informativo con algo un poquito gore para el día que es, porque el Cementerio Sacramental de San Isidro de Madrid celebrará mañana sábado una nueva edición de los recorridos extraordinarios para conmemorar San Valentín.
Eso es, edición dirigida a todas las personas que deseen sublimar sus emociones, dice el cementerio, a través de la contemplación del patrimonio histórico del Camposanto. Los participantes en esta ruta guiada van a descubrir las historias de amor que se esconden entre sus mausoleos y sepulcros. Será este sábado, como dices, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. El precio, que siempre es importante, bueno, pues es de 8 euros, aunque son 6 para jubilados, estudiantes menores de 26 años y también desempleados, siempre previa acreditación. La entrada será gratuita para niños y niñas que tengan menos de 12 años.
Gracias, Óscar, que tengas un feliz fin de semana.
Lo mismo te deseo, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues eso, ahora que llega el fin de semana y estamos de rebajas todavía, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso debe ir a las rebajas de Muebles Adama, porque tienen unos descuentos salvajes en todo tipo de muebles, sofás, dormitorios, colchones. Disfrute de las rebajas de Muebles Adama en General Ricardo 190 y en su web mueblesadama.com. Vamos a hablar un ratito, vamos a hablar un ratito de Madrid, porque... ¿esto qué es, Nacho? Bueno, que volvemos a hablar y hablamos de Madrid, pero de Madrid en su acepción más histórica, porque el pasado mes de septiembre se hacía cronista de la villa a Rosalía Domínguez Díez. Ella es historiadora del arte y ocupó distintos cargos en la administración relacionados con Madrid y también su patrimonio artístico. Por ejemplo, la jefatura de la sección de museos de la Comunidad de Madrid, de la que dependen la Casa Natal de Cervantes, el Museo Taurino o el Museo Ulpiano Checa. ¿Cómo estás, Rosalía? Buenas tardes.
Pues yo estoy estupendamente oyéndoles a ustedes.
Rosalía, fíjese qué casualidades. Yo recuerdo que hace unos días, cuando dije a Irene, le dije, anda, búscame a Rosalía, y de repente recibo una llamada de otra Rosalía, que era su hija, que es mi amiga. Me dice, no te puedo creer, está mi madre como loca. Digo, la que está como loca soy yo.
Pues sí, yo estoy muy contenta. El nombramiento que me han hecho de cronista ha sido para mí pues la guinda que culmina el vaso de mi profesionalidad y de mi amor por Madrid.
Rosalía, tú, si te puedo tutear, si me lo permites, eres hija de madrileño y sevillana, ¿no?
¿Cómo me dices? Que me has dicho, mi madre era sevillana, sí.
Y tu padre madrileño.
Sí.
Bueno, y de ahí, ¿por qué nace este amor? Porque lo tuyo es amor desaforado por Madrid.
Pues mira, yo no lo sé. Mi madre sevillana, me contaba que mi padre debía de ser un... Porque yo no lo conocía a mi padre, murió cuando yo tenía un año, más o menos, un año y medio. Entonces, me dice mi madre que era un madrileño muy castizo. Él vivía además en la calle del Amparo, la llevaba a los sitios más típicos de Madrid. Y yo creo que los genes paternos, pues sí, se me han traspasado, y ese es el amor que yo tengo por Madrid. Porque Madrid desde muy pequeña, recuerdo, mi abuelo también me hablaba de Madrid, el primero que me habló a mí del Alcázar antiguo de Madrid y de las cortes siniestras de Felipe II fue mi abuelo, que es el que me metió a mí la historia, y sobre todo la historia de Madrid que él me contaba. Entonces, de los genes de mi padre y la influencia de mi abuelo, pues mi amor por Madrid ha ido creciendo.
Y luego también está el tío Rafael, que te llevaba, Rosalía, después de misa, siempre al Museo del Prado.
Mi tío Rafael nos llevaba al Museo del Prado, a mi prima Mari Carmen y a mí, de pequeña, después de misa, todos los domingos, que íbamos a las Calatravas, nos llevaba en el invierno, todos los domingos, al Museo del Prado. Ahí me enamoré de Velázquez. Me enamoré de la pintura, pero los personajes de Velázquez pues me llegaron a mí. Es más, incluso yo soy tan loca de Velázquez que incluso en el teléfono móvil me han mandado una especie de como un vídeo con todos los cuadros más importantes de Velázquez, y cuando quiero, pues estoy yo sola, me pongo y me los vuelvo a ver y a releer otra vez y a recordarlo.
Bueno, luego llegó tu marido, que con 18 años te regaló un libro de Madrid y dijiste, ya está, es que esto es lo mío.
Además, un día de los enamorados, me regaló el libro que ya me terminó de rematar por Madrid. Es la autobiografía de Madrid de Federico Carlos Saiz Robles. Leyendo ese libro, ya el amor por Madrid ya fue más que amor, fue locura. Y desde entonces, yo tenía 18 años. 18 años, y ese es el libro mío, como es mi Biblia madrileña, y lo tengo al lado en la mesa, lo vuelvo a mirar, lo vuelvo a consultar. Es para mí, pues, algo fundamental. Y eso fue un día de los enamorados. Tenía yo 18 años.
Qué bonito. Bueno, me cuentan también que te quedaste viuda con 36 años y que enviudaste un mes de marzo y en abril tenías que presentarte porque hiciste la carrera tarde los primeros exámenes.
Los primeros exámenes los tenía en abril, yo me quedé viuda un 10 de marzo y en abril, a los primeros días de abril, tenía yo los primeros exámenes de la carrera que había empezado, porque yo empecé la carrera con 37 años, mi marido también fue uno que me animó, porque yo tenía siempre la frustración de no haber hecho una carrera universitaria, y entonces hice el acceso para mayores de 25 años y empecé la carrera, pero cuando él se marchó, los primeros exámenes los tenía a primeros de abril, y eso fue lo que me libró de la locura, porque el tener que estudiar, aquello me liberó.
Sí, la verdad es que sí. Oye, y también me cuentan que te hiciste famosa en 1970 porque te llevaron a un programa de televisión y además te preguntaron por Velázquez y dijiste, esta es la mía.
Bueno, es que había un programa que se llamaba Las 10 de Última y tú te apuntabas y querías intervenir sobre los temas que tú quisieras, los temas distintos. Yo elegí el tema Velázquez. Velázquez, pero había otro señor que hablaba de Egipto, otro de los toros, otra una chica sobre Cervantes, y entonces nos teníamos que contestar como mínimo para llegar a la final 60 preguntas sobre ese tema, y yo contesté, no 60, 65, y la verdad es que me hice muy famosa en toda España, me pedían hasta autógrafos por la calle, los vecinos y toda la gente, cuando me conocían a la señora de Velázquez.
Decían. Qué maravilla. Oye, Rosalía, tú que estuviste trabajando también en el Ministerio de la Vivienda, ¿cómo ves la vivienda en Madrid y viendo y conociendo cómo conoces la capital?
No, pues yo la vivienda en Madrid, hombre, el centro estupendamente, lo que pasa es que a Madrid viene todo el mundo, aquí Madrid es como un Eldorado para la gente, y entonces la gente que viene no encuentra sitio, y entonces necesitan nuevos barrios, como en el siglo XIX que se hicieron los barrios de Salamanca, Argüelles, Pota, pues ahora tienen que hacerse nuevos barrios porque Madrid necesita alojar a tantísima gente como viene a este Eldorado particular.
¿Cuál es tu lugar favorito de Madrid?
Uy, a mí me gusta mucho la zona central, me gusta mucho la Plaza de la Paja, toda la Placita de San Javier, toda esa zona central, la calle del Rollo, en el del Madrid, lo que se llama hoy, le llaman el Madrid de los Austrias, todo ese principal, ese primero, ese Madrid antiguo, el Madrid morisco medieval, pues todo eso es lo que me gusta a mí muchísimo, y además me gusta mucho enseñarlo cuando he ido con los grupos, porque claro, en mi época de guía oficial de turismo de la comunidad me gustaba enseñar mucho toda esa zona de Madrid.
¿Y qué es lo que crees que le falta y que le sobra a Madrid?
Uy, pues diciendo que le falta, pues eso, más viviendas para que la gente pueda venir y pueda vivir estupendamente bien. Sobrarle no le sobra nada, porque todo el mundo dice, hoy mucho follón, mucho lío, mucho tal. Pues claro, es una gran capital, si uno va a otro gran capital de otros países, pues se encuentra el mismo follón y el mismo lío que tenemos aquí, pero vamos, yo para mí Madrid no le sobra nada, y lo tiene, vamos, tiene hasta el cielo más bonito del mundo.
Oye, Rosalía, ¿qué te gustaría que volvieras? Si pudieras, recuperar algo que fuera de Madrid de toda la vida y que tú le tienes especial cariño.
Bueno, si yo viajara en el tiempo, me gustaría irme al siglo XVII. Si pudiera bajar en el tiempo al siglo XVII, a ese Madrid de Felipe IV, de Velázquez, de Lope de Vega, todo ese Madrid, lo que soy, es el siglo de oro. Pero ese es el siglo al que me gustaría volver, o al menos vivir.
Qué bonito. Oye, si te parece, charlamos otro día y me vas contando rinconcitos de Madrid que ahora, bueno, pues han cambiado, son otra historia, y sobre todo los que guardan, okay, pues tantas vivencias para ti que te criaste, ¿no? Pues en la calle San Lorenzo.
Sí, sí. En la calle, claro, San Lorenzo es donde yo he nacido. Aquí es donde yo he nacido, en la calle de San Lorenzo, también un Madrid muy castizo, justo muy cerquita del Museo de Historia de Madrid, lo que era antes el Hospicio de San Fernández.
Sí, sí, pero nos quedamos sin tiempo, pero yo no descarto volver a llamarte otro día, Rosalía. A sus 84 años, ahí la tiene Rosalía Domínguez, cronista de la Villa de Madrid desde el pasado mes de septiembre.
Es la 1:00 p.m. en Canarias.
Las entrevistas que marcan la actualidad del día pasan cada mañana por Más de Uno.
Ministro de Derechos Sociales, ministro de Consumo también, Pablo Agustíndui, buenos días.
Muy buenos días.
Esto del salario mínimo, ¿cómo cree usted que va a quedar al final? ¿Usted contempla la posibilidad de que el PSOE recule o rectifique también en esto?
Nuestra posición no ha cambiado, es pública y notoria. Creemos que el debate sobre la reforma fiscal y sobre la justicia fiscal en España debería empezar por arriba, no por abajo, no por los trabajadores y trabajadoras que menos cobran. Hay una divergencia que es pública, creo que es normal, porque somos fuerzas políticas diferentes.
Cada día, Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno, programa de referencia de la radio matinal. Puedes volver a escuchar la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio. Más de Uno Madrid.
Qué bonito día este 14 de febrero. Usted mira al cielo, está tan bonito, tan primaveral. Pues ahora entenderá por qué a esta sección la hemos llamado hoy el guarritiempo. Ya verás tú. Ahora es cuando empieza, con una forma suave de contarnos las cosas y se acaba con bronca. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, como estaba previsto, hoy tenemos corazoncitos en el cielo. Hemos tenido un amanecer fresco, tirando a frío, pero no como para helarse, aunque esto ya sabéis que es muy personal. Para mí 6 grados de mínima no es frío, pero para Pepa es como estar desnudo en el Polo Norte. Mañana, mañana muy agradable, sí, soleada, sí, nubes altas que han tamizado un poquito los rayos del sol, pero hemos tenido una mañana mucho más brillante que la de ayer, por supuesto. Y esto se nota en las temperaturas, porque hoy las máximas van a ser un gradito más altas. Nos iremos a los 17-18 grados en la mitad sur, nos quedaremos en los 15-16 en la capital a primera hora de esta tarde, y casi sin viento, solo con una ligera brisa y con una humedad del 50%, esto hace que la sensación térmica tengamos una sensación térmica bastante primaveral, y ya se ve florecer algunos árboles. El lunes, si quieres, hablamos de los almendros en flor. Tarde muy, pero que muy amorosa. Para mañana más de lo mismo, pero mejor. Sábado muy soleado en toda la comunidad. Las máximas se van a ir hasta los 19-20 grados en el sur, 15-16 en la capital. Mucho sol por la mañana, y por la tarde poco a poco se irá nublando, pero no mucho. Lo gordo de las nubes llega el domingo de madrugada y nos va a dejar un domingo con más nubes que sol, pero con más sol de lo que ayer pensábamos. Y ojo con las máximas, que el domingo se nos van a los 20-21 grados, 18 en la capital. Y claro, como llevo toda esta semana hablando de días señalados, como la del soltero, el de la seguridad en internet, también hablando de legumbres, hablando de la lana, de la feria esta de Yard que hay en Madrid, pensarás, hoy este me va a cascar aquí lo de San Valentín. Pues no.
Pues lo que le decía, un guarrileño escondido dentro de la previsión del tiempo. Una bronquita de las que no te ves venir, de esa que te ha dado tu madre cuando menos te lo esperaba.
Ah, con la zapatilla.
Claro. ¿A quién le cae la charla?
Al Ministerio de Transición Ecológica. Mira tú por dónde. A las administraciones públicas en general, porque se ha marcado un win-win disfrazado de actuación medioambiental, un proyecto que pisotea el ecosistema fluvial del Manzanares entre Madrid y Getafe. Es lo que denuncia la plataforma ecologista madrileña. El Ministerio de Transición Ecológica, que tiene competencia sobre la ribera del Manzanares, le va a decentar y va a crear caminos y senderos fluviales a Madrid en el tramo entre el Parque Lineal y Perales del Río, llegando hasta el Parque Regional del sureste, a cambio de que Madrid gestione los lodos de la depuradora de la China y de las zonas de tratamientos de aguas residuales de esta parte de Madrid.
La depuradora de la China de Butarque y la depuradora sur, y como una medida adicional, pues se plantea este proyecto de mejora de un tramo aproximado de 10 kilómetros del río Manzanares.
Proyecto que sí, que tiene sus cosas buenas.
Como puede ser la eliminación de construcciones ilegales en la ribera del Manzanares, sobre todo en el entorno de Perales del Río, la eliminación de vertederos que hay en la zona y también la eliminación de algunas escolleras y motas.
Pero se queda corto, como denuncia María Ángeles Nieto, portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña, que engloba a varias asociaciones ecologistas de Madrid. Primero dice porque no elimina todas las escolleras y motas que antiguamente servían para frenar crecidas incontroladas del Manzanares, algo que ya no existe porque está represado y porque hay varios embalses que regulan el caudal río arriba.
El objetivo era evitar inundaciones de terrenos agrícolas, hoy día no existen. Entonces, ¿qué es lo que tiene de positivo esas inundaciones que hace de forma natural el río? Por ejemplo, la eliminación de la vegetación que se concentra en las riberas, especies exóticas y, sobre todo, muy importante, es que se lleva por delante esas plantas donde sirven de cobijo a larvas que luego producen plagas como puede ser la mosca negra.
Y que luego llega Irene con sus reportajes de la plaga de la mosca negra. Por cierto, estuvimos unos años sin esta plaga porque con Filomena había tanto caudal en el Manzanares que el río se llevaba todas estas larvas. Qué importante es respetar el ciclo de la naturaleza. Otra cosa negativa de este proyecto del Ministerio es que no va a controlar otra plaga. Es más, va a generar más plaga, la del ser humano. Llenar esta zona de senderos no parece muy ecológico. Más sendas donde ya hay sendas que unen el Parque Lineal del Manzanares con Getafe y el Parque Regional del Sureste.
Ese tramo de río, precisamente por ser muy inaccesible al acceso humano, es muy rico en biodiversidad. Existen colonias de especies protegidas como es el milano negro, pero también existen otras aves limícolas que se alimentan de los pequeños insectos y animales que hay en el lodo, como puede ser garzas, martinetes, cigüeña blanca. Hay que ser muy cuidadoso con los usos que se quiere dar. Este proyecto lo que haría sería una intensificación de ese uso deportivo, de ese uso recreativo innecesario.
Los ecosistemas fluviales son muy sensibles. En Madrid tenemos muchos ecosistemas ricos fluviales y hay caminos en esa zona, lo digo porque además conozco muy bien esa zona, y no por poner más sendas se es más ecológico, aunque luego cortes una cinta e inaugures proyectos pintados de ecologismo. Ah, por cierto, Pepa, lo del tiempo para el lunes, más estabilidad, nada de lluvia.
Anda,
con viento fresco, adiós.
Adiós. Pues el tiempo, además, de los efectos del paso del tiempo, porque ya sabe que año tras año la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acuda a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas. Es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes. Ya tengo puesto el pantalón corto porque tenemos un fin de semana bien completito, ¿eh? Bien completito. Fíjate, en el fútbol vamos a tener partidos de los equipos madrileños desde hoy, porque este viernes arranca la jornada de liga con un Girona-Getafe, hasta el lunes, porque el partido del Rayo Vallecano es el lunes y además juega contra el Barça, así que la gente que lo tenga claro, que el partido del Barça este fin de semana va a ser el lunes, va a ser el lunes 9 de la noche frente al Rayo Montjuic. Pero mañana de corrido tenemos a las 2 de la tarde al Lega, a las 4 y cuarto al Real Madrid, a las 6 y media al Atlético de Madrid, así que la jornada de sábado viene bien, bien apretadita. Bueno, ¿recuerdas ayer que hablábamos con David Camps sobre la Copa del Rey de baloncesto? Sí. Y que era una gran competición y que le hacíamos esa gran pregunta, la pregunta más complicada de todas, le preguntábamos lo del favorito. Mira, recuerda ¿quién es el favorito para ganar esta Copa del Rey, teniendo en cuenta que este año está todo más igualado que casi nunca, David.
No voy a ser original, eso sí, no voy a decir el Real Madrid. Creo que el favorito es el Barcelona.
Creo que el favorito es el Barcelona, decía Anda. Ayer David Cans, pues perdió el Barça ayer. Perdió el Barça.
Vaya presos.
Ya está eliminado. Y claro, David Camps luego tuvo que hablar con el entrenador del Tenerife anoche en Radio Estadio Noche. Y la carita y las palabras de Camps con Vidorreta eran estas.
Aquí está Chus, que ha conseguido pues dejarme en mal lugar, porque yo había dado al Barça como favorito. Sí, mírame así de reojo y ríete. Porque
yo también lo di favorito y te prometo que lo pensaba. Contra el Barça, como le ganamos muy pocas, pues lógicamente el favorito era él. Así que no tengo ninguna manía y menos soy ganando.
Bueno, pues ahí está, ¿no? En plan broma, la situación es verdad, lo que pasa cuando tú das un favorito en una competición tan igualada en la que hay 8 equipos y al final el que tú das por favorito cae a las primeras de cambio, pues se te queda la cara que se te queda. Así que yo voy a hacer una cosa hoy y no le voy a preguntar a David Camps si el Madrid es favorito o no para ganar al TDK Manresa. Uy, al TDK, fíjate. Al TDK Manresa, qué años. Al Manresa, equipo catalán, y le voy a preguntar simplemente, pues, ¿cómo está el Madrid? Camps, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Félix. Hola, Pepa. Buenas tardes a todos. Estoy en el mismo sitio donde ayer di en el clavo, sí, en la calle Triana, para que veáis que soy fiel a mis meteduras de pata. Entonces, por suerte, me alegró saber que Chus Vidorreta pensaba igual que yo. En sí, había hablado por la mañana con él y me dijo, pocas opciones tenemos, David, pero oye, veremos a ver qué hacemos. Por eso me había decantado yo por ello. Y has dicho TDK Manresa,
sí, sí,
y es que probablemente te haya llevado allí, que en el Manresa actual juega
Derrick Alston Jr. Por la asistencia, David.
Ahí está, y es que es hijo de Derrick Alston, el jugador que fuera del TDK Manresa que conquistaron la Liga ya por el año 1998. Es tan fino jugador como él y es el hombre clave de un equipo, el Manresa, que da gusto verle jugar con Diego Campo en el banquillo y que sigue un poco el trabajo que ya llevó a cabo la temporada precedente el conjunto manresano con Pedro Martínez. El Madrid está bien, con el bosnio Musa recuperado, la baja, eso sí, segura, del argentino Gavidec, va a tener que hacer descartes, por tanto, Chus Mateo para el partido de esta tarde. Intuyo que uno de esos descartes va a ser el canadiense Razan Mays y que jugará Dennis Smith Jr., uno de sus últimos fichajes. También lo hará Bruno Fernando y podemos escuchar al, yo creo, líder ahora mismo del conjunto madridista, más allá del capitán Sergio Llull, que es el croata Mario Gesson, ya que ha pasado un mal inicio de temporada, como todo el equipo blanco, pero que llegan a este punto en la Copa del Rey en un buen momento, según él. Le escuchamos.
Llevamos ya un par de semanas muy buenas, con partidos muy difíciles, donde hemos jugado a un alto nivel. Y bueno, también esta semana que nos ha dado, que nos ha permitido a entrenar un poco más, pues nos ayuda a preparar el torneo, en mi opinión, más grande de Europa. Pues estamos a tope y queremos venir aquí a ganarlo.
El torneo más grande de Europa. Se ha quedado corto Mario Gesson ya, porque sin duda es el torneo más grande del mundo. El Real Madrid sí es favorito esta tarde frente al Manresa. En sí, en la Liga, Félix, en el Palacio de los Deportes, ganó el Real Madrid por 26 puntos en una parte, primera parte, aquella muy buena del conjunto blanco. Y hoy no creo que sea tan sencillo el partido para el Real Madrid, pero si Campazzo, Tavares, Musa, Mario Gesson, ya Valde están a su nivel, en principio deberían de ser muy superiores al conjunto manresano. Luego a las 9:30 juega el Gran Canaria frente a Valencia Basket. Ahí en principio el Valencia Basket debería ser favorito, aunque el Gran Canaria estará arropado por cerca de 6.000 aficionados. Recordemos que en el Gran Canaria Arena no hay entradas a la venta, está todo el cartel vendido y que hay más de 8.000 visitantes aquí en Las Palmas de Gran Canaria, llenando de colorido, unos felices ayer, los tinerfeños, por ejemplo, otros tristes, los del Barcelona, pero los aficionados se han quedado por aquí y aquí están, en la calle Triana, acompañados de, fíjate, estoy viendo camisetas del Girona, del Lleida, del Breogán, que ni por asomo podían estar aquí, y están pasando frente a mí aficionados del Real Madrid, así que coloridas las calles de Las Palmas de Gran Canaria, Félix.
Gracias, David, hasta luego.
Besito, chao.
La competición de la Copa, siempre hablamos del calendario del baloncesto, pues en este caso sería buena noticia que el Real Madrid jugase hoy, mañana y pasado, ¿eh? Porque serían los tres días que el Real Madrid tiene que jugar para levantar esta competición, ganar el domingo, lógicamente, esa gran final. Bueno, vamos con el fútbol, aunque hoy es un día muy, muy especial, es el día de San Valentín, ¿no? He escuchado por ahí, Pepa.
Eso dicen,
¿no? Así que, bueno, pues se ha ido con la pregunta al Cholo Simeone, ¿eh? Y Diego Pablo Simeone, yo creo que esta vez ha estado muy bien, porque le han preguntado de qué competición está más enamorado, porque la Leti tiene la Copa, tiene la Liga y tiene la Champions. Respuesta.
¿De qué competición estoy más enamorada? La de la vida, la de tener salud, la de tener fuerza, de tener energía, tener siempre ese estímulo para poder transmitirle a los demás lo que siento y lo que me gusta de este juego. Y bueno, esa es la competición que me gustaría ganar siempre.
Así como en la lotería, Pepa, lo importante es la salud, ¿eh? Lo del amor ya lo dejamos para otra ocasión. Lo importante es la salud. ¿Qué más cosas ha dicho el entrenador del Atleti de cara al partido mañana contra el Celta? Alejandro Morejano, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, pues hombre, yo creo que ha estado bien esto que acabamos de escuchar. Bueno, además se le ha preguntado por el Barcelona, el rival de Copa, que no había habido ocasión. Ha vuelto a decir que es el equipo que mejor juega. Sobre el Celta de Vigo, que dice que es un equipo valiente, con varias valientes ofensivas, con buenas asociaciones. Yo le he preguntado, porque fíjate la circunstancia que se da, 14 de febrero, con un calendario terrorífico, y tiene a todos los jugadores disponibles. He intentado sacar algo, digo, ¿a qué se debe esto? A la preparación física, a la dosificación de minutos, al trabajo planificado, y me ha dicho, estamos en un buen momento y hay que seguir cuidándolo como venimos haciendo desde el principio de temporada. Así que, con mucha tranquilidad antes de lo que viene, 11 partidos en 50 días, 3 enfrentamientos con el FC Barcelona, entre otras cosas, y con un 11 que parece claro, con Oblak en portería, Llorente, Lenormand, Jiménez y Javi Galán en defensa, De Paul, Barrios, Lino y Julián en el centro del campo, Griezmann, Julián Álvarez, o lo que es lo mismo, el que ya nos sabemos todos de memoria. Mañana ante el Celta, 6:30 en el Metropolitano.
Gracias, Jano. Hablando del Atlético de Madrid y de horarios, acaba de hacer la Liga Oficial los horarios del fin de semana del 1 y 2 de marzo, y ese sábado 1 de marzo a las 9 de la noche, el Atlético de Madrid, partidazo, va a jugar en casa contra el Athletic. Ese fin de semana, que es el domingo 2 de marzo también, pues el Real Madrid va a visitar al Betis, lo mismo te interesa, Pepa, 6:15 de la tarde. Tendremos también un Leganés-Getafe, domingo 2 de marzo a las 2 de la tarde, y el Rayo Vallecano, que jugará el sábado 1 de marzo en casa, a las 6:15 se enfrentará al Sevilla. Así que el sábado el Rayo y el Atlético de Madrid, y el domingo va a jugar el Leganés, el Geta y el Real Madrid. Y hablando del Real Madrid, pues tengo por ahí a Alberto Pereiro, al que le voy a hacer una serie de preguntas rápidas, ¿eh? Para que nos cuente cómo está el caso Vinicius, porque hoy Carlo Ancelotti habla a partir de las 2:30, así que no podemos escuchar aquí en directo al técnico italiano como es habitual los viernes. Así que Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos.
¿Hay oferta o no hay oferta árabe por Vinicius?
Puede haber intentona y acercamiento al futbolista, no será nunca en ningún caso en estas fechas, si viene de más atrás, pero que yo sepa, ya está ahora en el Bernabéu, no hay nadie que haya presentado una oferta para llevarse a Vinicius ni a Arabia ni a Singapur.
¿Cuánto cobra Vinicius en el Madrid?
15 millones de euros limpios, lo mismo que gana Bellingham, lo mismo que gana Mbappé. Lo que pasa, ya sabéis que Kylian tiene prorrateada la prima de fichaje de casi 130 millones de euros y se va a acercar de 30, 31, 32 euros, millones de euros limpios, que es el tope salarial que tiene entre nómina y bonus para Kylian, que es más o menos lo que en su día ganaba Cristiano Ronaldo. Vini quiere acercarse un poquito a eso.
Acercarse a lo que cobra Mbappé. ¿Ha hablado con el presidente, con Florentino Pérez?
No, y debería.
Explícalo, esto sí quiero que lo expliques.
Pues que creo que se está generando una nebulosa a raíz de éxitos recientes del Madrid, siempre con la posible salida de Vinicius Arabia, que el otro día cambia mucho la película cuando por boca del futbolista en TNT Sports Brasil con Tati Mantovani, él ya directamente señala a Florentino Pérez y los avances en una renovación que el Madrid no sabe que existe. Ya te digo, no va a ser una situación que jamás sea un problema. Lo que pasa es que el Madrid no tiene intención de retocar tanto económicamente como contractualmente el papel firmado de Vinicius hace 18 meses. Considera que es de hace bastante poco tiempo como tener que valorar otra renovación, pero creo que con conversaciones entre los dos se arregla. Me explico, si Vini se quiere ir, se marchará, que traiga o 1.000 o una negociación cercana, por poner una cifra que se pueda hablar en el Bernabéu, a 300 millones de euros, entre otras cosas, para fichar a Rodrigo del Manchester City. Y dos, si se quiere quedar en el Madrid, se quedará sin ningún problema.
Has hablado antes de lo que cobra Vinicius, que se quiere acercar a Mbappé. ¿Cuánto le ofrecen supuestamente desde Arabia para que se lo esté pensando tanto?
1.000 millones netos en 5 temporadas, en lo que es lo mismo, el mismo contrato que han tenido Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar, entre otras cosas, Neymar es fruto de la vacante que deja para intentar fichar a Vinicius porque se ha marchado a Brasil, así que 200 por temporada más un contrato publicitario ligado hasta el 2034, que es la fecha del Mundial.
Mañana, netos. Sí.
Netos, netos.
Sí, netos son.
Casi, Pepa.
Que Pereiro, mañana en Pamplona, te escuchamos, ¿eh?
Muy bien, un besito grande para todos, chao.
Mañana juega el Real Madrid frente a Osasuna, será a las 4 y cuarto de la tarde. Bueno, ha quedado visto para sentencia el juicio después de 9 jornadas, el caso Rubiales, así que en principio vamos a ver, porque no hay margen de tiempo, pero entre 7 y 10 días sería el tiempo para conocer la resolución final a este caso, lo que quiera decir el juez, que ha sido gran protagonista también de este caso Rubiales. Como te decía, hoy viernes 9 de la noche, Girona-Getafe, un duelo entre Michel de Vallecas y Bordalás de Getafe. Nunca ha ganado el Getafe al Girona, allí en Montilivi, pero el Getafe está invicto en este año 2025 y además ha conseguido 3 victorias consecutivas fuera de casa, a ver si llega la cuarta para el equipo azulón. Y mañana a las 2 de la tarde, partido también importantísimo por la permanencia, porque el Leganés recibe al Alavés, y estas son las palabras de Borja, el entrenador del conjunto pepinero: necesita jugadores y afición.
Nuestra gente tiene que entender que es momento de unidad, que los que estamos aquí tenemos el convencimiento de que lo vamos a sacar, porque llevamos un año y 7 meses o 8 meses muy buenos. Llevar la vista atrás al mes de junio de 2023, ni nos hubiéramos imaginado poder ascender, ni nos hubiéramos imaginado a estas alturas estar fuera del descenso. Son los que nos han traído hasta aquí, los que nos van a llevar a buen puerto, seguro.
Pues a ver si es verdad, lo consigue el Leganés, la permanencia, el partido muy importante mañana frente a los Babazorros, el equipo vitoriano. Y también hay otras cositas que te puedo ir recordando, porque poco a poco se va acercando el mundo del motor, el comienzo de la temporada, y hoy se ha presentado ya el nuevo coche que va a tener Carlos Sainz, es el Williams, que este año se llama el W47, así que es el monoplaza de color azul. A mí me gusta el color que tiene este Williams, así que vamos a ver si le lleva a buen puerto Carlos Sainz. Y termino recordando que en la Copa de la Reina femenina tenemos ya clasificadas al Real Madrid, que ganó ayer 3-1 en la prórroga a la Real Sociedad, y al Atlético de Madrid. Las semifinales las conforman también el Barcelona y el Granada.
Pues que descanses, y que tengas un buen fin de semana.
Para todos, adiós.
.es
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues actualizamos la información del tráfico. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las calles de la capital M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Hola, Charo Alcázar de nuevo.
Hola, Pepa. Ya lo advertíamos en la anterior conexión, que en este momento, para la segunda conexión, ya íbamos a hablar de tráfico de hora punta. Y es que hay muchas ganas de fin de semana y las podemos observar en M30. Sepan que en la parte oeste ya hay retenciones desde el Puente de los Franceses, dirección sur. Y en ese mismo sentido, en todo el flanco este, desde el cruce de Avenida de América y el Puente de Ventas. Hay también dificultades en el acceso precisamente de Avenida de América a M30, dirección sur. En la entrada, por la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo, tráfico muy lento en Santa María de la Cabeza desde Plaza Elíptica para conectar con la A42, así como la A5 desde Alto de Extremadura y Lucero. Y luego la zona centro, se va complicando por momentos todo el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, las plazas de Independencia, Cibeles, Colón, Alonso Martínez, Raimundo Fernández Villaverde y la entrada por la A1.
Gracias, Charo, que tengas un buen fin de semana.
Gracias igualmente.
Vamos a ver cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento van a encontrar ya tráfico en aumento de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y ya de salida por la 3 en Ribalpacio Madrid, A4 en el entorno de Pinto, A42 en Fuenlabrada y Parla, y mucha precaución especialmente en la M40 Coslada, dirección A3, Mercamadrid, hacia la carretera A42 y Pozuelo de Alarcón en sentido A5.
Gracias, Alejandro, buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana a todos.
Alquiler.
Aquí vamos a hacerlo al revés, ¿eh? Este viernes vamos a tomarnos antes el café y después comemos, porque entre esas cosas muchas que se puede hacer en Madrid el fin de semana, mire, a partir de mañana el aroma del café, del mejor café, se va a colar en la capital. Y es que IFEMA acoge el mayor espectáculo de café de calidad en Europa, como lo oye. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola Pepa, buenas tardes. Sí, es la tercera edición de Coffee Fest, que busca consolidarse como el evento de referencia para conectar a los profesionales del café con sus amantes, es decir, desde la planta hasta la taza, porque como dice César Ramírez, que es su director, no somos un país productor de café, así que para entenderlo hay que remontarse al origen.
Para nosotros también el gran diferencial que tiene Coffee Fest respecto a otros eventos de café que hay en Europa es la propuesta que empieza a ver de café verde, lo que es la materia prima que utiliza el tostador, donde vienen directamente de países productores como Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, San Salvador. Vienen a ofrecer directamente pues, sus mejores cafés verdes para la elaboración de los cafés que luego se utilizan para hacer en casa o para hacer en la hostelería.
Café como producto gourmet, no como producto de necesidad, equiparable a lo que puede ofrecer el vino, pero añadiendo la figura de los maestros que lo preparan, los baristas, y otra figura esencial son los tostadores.
Cada día están apareciendo nuevos tostadores con unas habilidades y unas capacidades altísimas a nivel mundial y van a estar interpretando los cafés que vienen de los países de origen con su modo de tueste. Ahí tendremos una zona específica que se llama el Roasters Villa, que son pequeños tostadores que su producción son al final pequeños kilos que se producen al mes para público que va buscando pues, estos cafés muy específicos. En Coffee Fest tendremos esta zona que es el Roasters Villa, donde ahí se encuentran pues auténticas maravillas.
Ojalá que llueva café en el campo.
El café más que un producto es un mundo y esta feria es un parque de atracciones dedicado a todo lo que lo envuelve. Habrá catas, concursos como el de encontrar el mejor café con leche de España, también el de el arte de dibujar en la espuma o el del café de especialidad, que es algo que se ve mucho ahora.
Tengo que conocer la etiqueta, mi tostador me tiene que informar de qué finca procede, quiero saber dónde ha crecido ese café, a qué altitud, en qué tipo de suelo, qué comunidad o qué caficultor lo ha trabajado. El café de especialidad es un café de muchísima calidad que aparte aporta una historia clara del origen. Está sometido también a una certificación que le da una puntuación y este café tiene que estar por encima de 80 puntos en una escala de 100. Se trabajan con procesos diferentes en origen, lo que da diferentes tipos en boca.
Y además de la práctica de degustar el café, va a haber charlas. Por ejemplo, la de Dara Santana, que va a hablar de la calidad del agua en el café. Y es que más del 95% de esta bebida es agua. Y aunque se diga que es insípida, no siempre es cierto. Por eso dice Dara que hay que empezar fijándonos en las aguas minerales.
Y siempre con una mineralización entre 30-40 ppm y los 120. Cuando hay muy poco mineral, no hay suficiente para extraer en el café y muchas veces se quedan los cafés insípidos. Cuando nos vamos a mineralizaciones muy altas, al tener tanto bicarbonato, tapa los sabores del café. Los puede llevar a amargos, sabores planos, terrosos. Entonces, bueno, es muy importante que el agua que elijamos vaya acorde, sobre todo si nos movemos en niveles de café de especialidad.
Este año se incluye cacao, té, infusiones o matcha o bueno, también refrescos saludables como kombuchas y hablarán también de esas nuevas tendencias del café.
Al especializarnos con la materia prima y encontrar más calidad, encontramos más variedad de métodos de preparación, tanto en la parte de espresso, donde podemos controlar la preinfusión, el tiempo de extracción, que el espresso sea más fuerte, más suave, tenga más fruta, tenga más flores en cuanto a notas. Tendencias también, signature drink o bebidas preparadas, bebidas de autor con café. Ya pasamos del espresso martini o de las clásicas bebidas con alcohol y café a encontrarnos en las cafeterías de Madrid, por ejemplo, una carta de bebidas con café.
Y todo esto, Pepa, en Coffee Fest desde mañana sábado hasta el lunes en el pabellón 6 de IFEMA y aún, por cierto, hay entradas.
Quien inventara el café y no lo patentara, de verdad, la de pasta que se está,
ya te digo,
que está perdiendo, porque qué barbaridad la cantidad de café que consumimos en el mundo y el mundo que es el mundo del café.
Pues sí.
En fin, gracias Irene, hasta mañana.
Adiós,
digo, no,
chao.
Hasta el
buen
lunes.
Buen fin de semana, chao.
Nos vamos de museo. Nos vamos a un museo que lleva ya muchos años como nosotros aquí en Madrid. Lleva 53, nada más y nada menos. Es un museo donde puede ver a todo tipo de personas, pero siempre personas muy relevantes. Puede ver actores, actrices, puede ver deportistas, puede ver historiadores, puede ver conquistadores, puede ver reyes. Nos vamos al Museo de Cera porque hoy se está presentando la figura de la princesa Leonor. Cristina Placeres es responsable de comunicación y marketing del Museo de Cera de Madrid. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Pero cómo está siendo la presentación?
Bueno, pues la verdad que ha generado un gran revuelo y está siendo un auténtico éxito, la verdad.
La figura, ¿cómo es? Y sobre todo, ¿qué atuendo y en qué circunstancia de la princesa la habéis reproducido?
Pues por parte del museo la idea era crear la figura de la princesa para capturar su evolución y el creciente papel que desempeña ahora mismo la sociedad española. Entonces, en este sentido hemos querido representar uno de los momentos claves y es la firma de juramento a la Constitución. Por lo tanto, ella porta el traje blanco que llevaba en ese mismo momento.
Cuando os planteáis hacer una figura de cera, Cristina, entiendo que hay un comité de expertos que dicen, oye, mira, sí, es apropiado o no es apropiado, pero sobre todo cuando es alguien muy joven, el problema es que sigue evolucionando y sigue creciendo.
Eso es, por eso hemos decidido esperar a este momento, no a la mayoría de edad. Anteriormente hicimos una figura de ella siendo niña, esa figura ya pues decidimos retirarla hace unos años y hemos esperado a este momento pues precisamente a lo que comentaba, ¿no? Ahora mismo esas facciones son más similares ya pues evidentemente a la imagen que tendrá, aunque esta cambie, pues más similar a una persona ya adulta y con motivo de su mayoría de edad y este momento clave que comentaba anteriormente, por eso nos hemos decidido por parte del museo a consolidar la figura y por supuesto como era una de las más solicitadas por nuestros visitantes, pues hemos querido también tener esa concesión con ellos.
¿Cuántas figuras tenéis ahí en el Museo de Cera?
Pues hemos ido, claro, las exposiciones, algunas se mantienen fijas desde el año 72, que fue cuando abrió el Museo de Cera, y otras vamos rotando. Ahora mismo tenemos unas 408, 410, van variando más o menos.
Y la primera figura que apareció, bueno, entiendo que sería un grupo de figuras, pero ¿cuál fue la primera que se hizo?
La primera figura que se incorporó al museo fue la figura de Cristóbal Colón, precisamente por el enclave en el que nos situamos, en plena Plaza de Colón.
Ah, y durante todos estos años entiendo que la técnica ha evolucionado, ¿no? Porque antiguamente se tardaría mucho tiempo y era, pues quizás a veces, no sé, los materiales no daban mucho realismo.
Eso es. La verdad que dista mucho, ¿no? Nosotros tenemos figuras de estos momentos cuando se inauguró el museo y las más actuales captan más lo que es el realismo. Como comentabas, el proceso de modelaje, aunque es completamente artesanal, he de decir, pero bueno, el proceso es bastante exhaustivo. Primero comienza con una fase de investigación. En algunos casos tenemos al personaje real, con lo cual podemos hacer las medidas exactas y este proceso en concreto no ha sido posible, ya que no hemos tenido a la princesa en este caso, por lo tanto ha sido un trabajo más exhaustivo, tenemos que mirar un poquito la apariencia que le queremos dar en concreto, analizar muchas fotos de ellas para que el análisis sea lo más detallado posible y las referencias sean lo más exactas. Uh-huh. Que pueda ser, ¿no? Entonces, en este sentido, obviamente el modelaje ha cambiado. Antiguamente se hacía simplemente una base de barro junto con un posterior molde y se volcaba la cera capa a capa. Y ahora mismo, además de ello, también se hace un molde en silicona y se trabaja también en otros procesos en los que tenemos también al personaje en cuestión con incluso unas máquinas que nos dan apoyo en 3D.
¿Y todo eso cuánto tiempo os ha llevado?
Pues en este caso en concreto 6 meses, el mínimo son 6 meses, entre 6 y 8 meses.
Yo quería preguntarte, Cristina, porque dentro de todo este proceso entiendo que, claro, cuando tú tienes, como tú comentabas, esa persona que se presta, ¿hay alguna persona que os haya dicho, no, yo no quiero mi figura en cera?
A lo largo de los años, es que nosotros normalmente, sí que es verdad que intentamos respetar primero la decisión, ¿no? Y obviamente que sea partícipe. Pero claro, al final el tener una figura es un honor para los personajes. Entonces, la verdad que ahora mismo yo no recuerdo a nadie que se haya negado a este proceso. Es cierto que nos puede costar a algunos más que otros conseguirlos, tener su aprobación, también por agendas o porque quizás no es su prioridad en ese momento, pero no hemos tenido una negativa como tal. Simplemente alargar en el tiempo pues el tener ese personaje en cuestión.
Y si alguien dice, bueno, lo que habéis hecho es que yo no me veo ahí, no se parece nada a mí, ¿habéis tenido alguna? ¿Necesitáis el visto bueno de esa persona para poder exhibir esa sí, pieza de cera?
Eso es. Ahora mismo, por ejemplo, antiguamente siempre se ha tenido en consideración, obviamente, al personaje. Si ha habido alguna figura que quizás haya causado controversia, pues por parte del museo siempre se ha respetado al máximo la decisión del personaje en cuestión y hemos decidido pues quizás retirarla y dar lugar, obviamente, a unos trabajos mejores. Creo que, de hecho, esta figura es el resultado de que las segundas oportunidades pues también valen y lo estamos demostrando, ¿no? Ahí se ven, ya se han visto imágenes y vídeos de la nueva figura de Leonor y es un muy buen trabajo. Entonces, bueno, nosotros ya te digo, siempre respetamos la decisión de ellos en este caso, pero he de decir que antes el mismo personaje veía su figura, o sea, desde el primer momento hasta que ya finalizábamos no veía absolutamente nada. Ahora, desde los últimos años para aquí, sí que estamos haciendo un paso intermedio para que el personaje en cuestión, antes de finalizar, pueda ver un poco el resultado, sobre todo del busto. No la figura completa, pero sí que del busto, porque se nos han dado algunos casos, por ejemplo, la figura del chef David Muñoz. Desde que tomamos las medidas hasta que fue su presentación, él perdió 18 kilos.
Caramba, claro, es otro.
Claro, entonces ahí tuvimos que, por eso es importante que los personajes también lo vean, porque hay cambios de físico, cambios pues a lo mejor de algunos de algún tatuaje, como se nos ha dado también el caso, y como queremos asemejarlo a la máxima realidad posible, pues por eso hemos decidido dar ese paso intermedio, ¿no? Que también es importante para que ellos, en este pequeño proceso, aunque no vean la figura finalizada, pero ya se ve y se intuye cómo va a ser el resultado final.
Bueno, pues una nueva que tiene el Museo de Cera de Madrid, que es la Princesa Leonor, es Cristina Placer, responsable de comunicación y marketing del Museo. Cristina, gracias por atendernos y que tengáis muchísimo éxito.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo para todo el equipo y para los...
Anda, pues precisamente para eso, para celebrar, porque es que ella se pone muy moña el Día de los Enamorados y entonces nos quiere sacar a comer, nos quiere sacar a beber, nos quiere sacar a cenar. Isabel Aires, buenas tardes.
Buenas tardes. No me pongo moñas, soy moñas. Y cuando alguien es moña,
bueno, es verdad,
pues tiene que sacar a la gente, claro, soy moñas.
Claro. ¿Y dónde nos llevas?
Pues mira, os voy a llevar, por supuesto, a comer, porque sabes que lo de conquistar por el estómago siempre viene muy bien. Mira, me voy a ir, por ejemplo, a la azotea más famosa de Madrid, que tiene unas vistas increíbles frente al Palacio Real. Es el Hotel Jardines de Sabatini, en la Cuesta de San Vicente. Ya el telón de fondo que ponemos es súper chulo. Y además han puesto para hoy, van a tenerlo todo el mes de febrero, los jueves y viernes, una fondí de chocolate para compartir en pareja. Viene por un lado la fondí con el chocolate y por otro una fuente de tres pisos con frutas frescas, nubes dulcecitas de toda la vida, churros madrileños, y está disponible desde las 4 de hoy. Y lo que te decía, si alguien no le da tiempo hoy a ir, no pasa nada porque van a estar los jueves y viernes de febrero. Precio además, 30 euros por pareja, que me parece muy bien eso de ir ahí mojando con el chocolatito y no sé, es como muy amoroso. Y fíjate de amoroso, el restaurante que a mí me parece romantiquísimo, que sabes que me gusta mucho, es el Jardín de Arturo Soria, en Arturo Soria 207, que es un sitio que me gusta mucho, es un vergel. Y tiene una propuesta además dulce y bueno, es un broche muy bueno. La carta que ellos tienen siempre es maravillosa, como esos tacos de rabo de toro, las costillas de la barbacoa que hacen, pero si pedimos un brownie de chocolate con un helado o un culán de avellana con sorbete de frutos rojos, invitan a la pareja a dos cócteles del amor, que se llama Pomelo Soul, que tiene hasta vodka spicy tamarindo, que tiene un toque ahí como un poco exótico. Y bueno, pues el precio de este postre con los dos cócteles, 8,50, que también está muy bien. Viajar en Arturo Soria, que es que merece mucho la pena.
¿Y el regalito?
Le gusta Mira, para quien le guste el oro, como a mí, pero no los lingotes, sino el oro líquido, el aceite de oliva virgen extra, pues mira, un regalo que a mí me rechifla, que es este aceite. Hay un cofre del tesoro, por decirlo de alguna manera, que es el estuche de grandes pagos de Olivar, la asociación de 7 productores de exclusivos aceites de pago. Y bueno, además están celebrando su 20 aniversario de la fundación de estos grandes pagos. Es un estuche con 7 botellas de medio litro de las cosechas, de la última cosecha, claro. Hay Abae de Queilis, Aboca, Sacasas de Waldo. Está a la venta en Oloteca La Comunal, tiene 150 euros, pero claro que tiene 7 botellas de grandes aceites de grandes pagos de olivar, así que es una maravilla. Y termino brindando, voy a terminar brindando. Bien. Con un vinito que nos va a servir de regalar y además nos va a servir para dejar un mensaje de amor, porque mira, Bodegas Figuero nos propone su vino Milagros y es un estuche que han dejado un espacio para escribir, dibujar corazones o lo que se nos ocurra. Trae un rotulador rojo para poder dedicar la caja y está muy divertido. Cristina Figuero, que es la tercera generación de esta familia, se casa en 2025 y él quería regalar a su novio algo especial y además hacer homenaje a sus abuelos, José María y Milagros, a los cuales en su boda también le recibieron viñas como regalo de bodas, y tras 40 años es de ahí de donde nace esta bodega de Horra Burgos de Ribera del Duero. Así que Figuero, que es un respeto absoluto por el origen y la tierra y la familia, me parece regalazo, porque ahí ya tú pones tu dedicatoria, Moñas, como soy yo, son además 50 euros, se vende en su página web, en tiendas especializadas. Y oye, pues así brindamos y ponemos este broche de oro pues a este San Valentín tan romántico.
Bueno, pues yo me voy a ir andando para bajar todo esto y feliz día de San Valentín, Moña.
Feliz día de San Valentín.
Sendas madrileñas.
Con Miguel Iglesias, fundador del portal sierranorte.com. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pepa.
¿A dónde nos llevas?
Pues hoy os quería contar la excursión que hice el fin de semana pasado. Es un sitio que había estado ya alguna otra vez, pero nunca lo había visto en su momento óptimo. Y es que ya sabéis que el agua es un poco caprichosa y en la sierra, bueno, pues hay veces que hay más y menos. Como podéis imaginar, pues vamos a hablar de una coscada que en este caso es la de del Cancho en Navalafuente. Es una ruta muy corta que se hace caminando por un sendero que va en paralelo a la sucesión de pequeñas cascadas, pozas y chorreras que forman un precioso conjunto, un tanto bucólico, perfecto para celebrar San Valentín. Lo dejamos también para quien quiera aprovecharlo para eso. Y bueno, para que os animéis, en sierranorte.com os hemos publicado un vídeo y el trazado de la ruta. Pero resumiendo, se sale de la iglesia de Navalafuente, junto a la que hay un aparcamiento para dejar el coche. Tomamos un camino que sale entre la iglesia y el potro, que es, bueno, ese típico elemento de arquitectura rural que es poco conocido por los más urbanitas. Y por ese camino, en unos 400 metros, llegamos a un puente del río Gargüeña, el que es el que forma la cascada, y ahí tomamos el sendero que sale a la izquierda nada más pasa el puente. A partir de aquí caminamos en paralelo al río y enseguida vemos las primeras caídas de agua, y según vamos siguiendo el camino se va a ir complicando entre piedras hasta necesitar trepar casi en algún momento, pero nos podemos volver cuando no nos sentamos cómodos, o sea, lo podemos hacer, pero bueno, con un poco cuidado, y sí que os recomendamos que llevéis botas para hacer el recorrido.
Pues eso haremos. Un beso enorme, que tengas un buen fin de semana, Miguel.
Igualmente a vosotros.
Maná.
Bueno, que nos vamos, un titular.
La celebración de San Valentín genera más de 130.000 comidas y cenas en la hostelería de Madrid durante el fin de semana. ¡Viva San Valentín!
Ay, feliz fin de semana, Granu y aquí. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía. Que descanse y hasta el lunes.